Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas. En esta ocasión, nuestra emisión es grabada en los estudios de Radio UNAM. El tema de nuestro programa es los precios del petróleo, y para ello contamos con la valiosa presencia del doctor Miguel García Reyes y del maestro Luis Sandoval. Gracias, Miguel y Luis, por estar en Momento Económico con nosotros. Bienvenidos.
Gracias a ti, doctora.
Invitamos a nuestros radioescuchas a que participen con sus preguntas y comentarios al teléfono 55368989 con cuatro líneas. Miguel García Reyes es ingeniero geofísico egresado del Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo su doctorado en la Universidad Estatal de Moscú, con especialidad en petróleo y geopolítica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha escrito varios libros, entre los que podemos mencionar Ajuste Estructural y Pobreza, El Nuevo Orden Petrolero Mundial y, con Gerardo Ronquillo, Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica, Las Estrategias Petroleras como un Instrumento de Reconfiguración Geopolítica. Es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigador en el Centro Interdisciplinario de Ciencias y Humanidades de la UNAM. Luis Sandoval es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y profesor de la Facultad de Economía. Es licenciado en Economía por la UNAM, con maestría en Planificación Económica y estudios de doctorado en Polonia y en la Universidad Complutense de Madrid. En 1997 recibió el premio al mejor artículo publicado en la revista Momento Económico por el trabajo titulado La transición internacional hacia el nuevo patrón energético. Y bueno, él también es autor de varios artículos, ensayos y libros. Bien, señores, los precios del petróleo es un tema bastante fuerte en estos momentos, habida cuenta que debido a esta circunstancia ha tenido que realizarse una serie de ajustes en las economías, particularmente aquí nos referimos a la economía mexicana, y esto, si bien parece un bien para el país porque estamos vendiendo nuestra principal mercancía a altos precios, también tiene serias dificultades. Aquí sería interesante explicar cómo se determina el precio de una mercancía como el petróleo. Luis.
Sí, el petróleo es una mercancía especial, la más estratégica para el desarrollo económico de todos los países sin excepción. Es por ello que su precio ha estado estrechamente vigilado y determinado por las potencias y sus corporaciones. En los años 20, los precios internacionales del petróleo se determinaban por el cártel conocido como las Siete Hermanas. A partir de 1973 y hasta 1987, los precios los determinó el cártel de la OPEP y posteriormente el mecanismo bursátil, que se compone de las dos compañías petroleras, de dos instancias bursátiles, New York Mercantile Exchange, con base en Nueva York, y la IP, International Petroleum Exchange, con base en Londres. Estas dos instancias son los dos mercados en crudo, productos petrolíferos y gas natural en el mundo. Aparte del mercado de futuros, existen los mercados spot y forward, dominados también por las grandes transnacionales, dentro de las cuales es necesario señalar a las corredurías financieras Goldman Sachs y Salomon Brothers.
En sí, ¿cuál sería el precio promedio que se anuncia normalmente de esta mercancía ya denominada petróleo, Miguel?
Para beneficio tanto de productores como de consumidores, doctora, el precio debe estar entre los $20 y $25 el crudo de referencia, tanto del West, que es tejano, como el Mar Brent. Ese es el precio ideal, óptimo, ¿no? Para que salgan ganando tanto los que lo producen, como son los países de la OPEP, y los independientes como los consumidores.
Exacto.
Por esa razón, antes de la guerra de Irak, en el 2003, había una banda de referencia en la que se determinó, ¿no?, el precio, el mejor precio. Esa banda iba de los $24 a los $28. Cuando el precio, ¿no?, subía de los 28 o bajaba de los 24, se reactivaba o se activaba la OPEP, producía más petróleo, sacaba petróleo del mundo para que pudiera estar en esos rangos. Pero a partir del 2003 se pierde ese mecanismo. Ajá. Ya no hay manera de que la oferta y la demanda sea la que determine los precios, Irma, sino que más bien ya es la especulación de las instituciones de las que habla el profesor, más aparte de la geopolítica. Además, te quiero decir rápidamente, en 3 años estas gentes, las transnacionales, ¿no?, y la especulación que se lleva a cabo en los mercados de Londres y el Brent, han logrado un incremento desde 30, ponle, hasta $70, ¿no?, en 3 años. Eso te indica entonces cuáles son los verdaderos mecanismos que están ahora regulando los precios.
Que están, digamos, por encima de los normales, de los anteriores.
Normales, exactamente.
¿Por qué es tan sensible el precio del petróleo a la especulación? Porque sabemos que hay muchos commodities que tienden a ser, digamos, manejados por especulación. Los metales preciosos, a veces los cereales. Pero en esta ocasión es especialmente sensible a la especulación el petróleo. ¿Por qué, Luis?
Bueno, es necesario señalar de que, digamos, las instituciones bursátiles que mencioné anteriormente utilizan para la fijación del precio del petróleo elementos, digamos, del mercado de derivados, especialmente los llamados hedge funds, uh-huh, los fondos de cobertura de riesgo, uh-huh, lo cual implica pues la vinculación de los precios del petróleo con la especulación financiera, ¿no?
Sí, con esos productos llamados derivados, justamente, ¿no?
Exacto.
En el momento en que esto se bursatiliza, uh-huh, está propiamente entrando al terreno de la especulación, ¿no?
Exactamente.
Ese es el problema, ¿no?
Exactamente.
Bien, ¿quiénes ganan más al elevarse los precios del petróleo? ¿Los productores?
No.
¿Pero cuáles?
Ah, bueno, yo creo que las que ganan ahorita son las transnacionales. Ellas son las que han estado trabajando en el mercado internacional para su propio beneficio. Se puede pensar que los países productores, doctora, como México, como Venezuela, como Rusia, como Nigeria, como Indonesia, los países árabes, los del Medio Oriente, de alguna manera están ganando, efectivamente, porque están vendiendo su producto, ¿no?, en el mercado a precios muy altos, $70, $60. En el caso de la mezcla mexicana, pues andamos entre $45, ¿no?, una cosa así. En el caso de la mezcla rusa, está un poco arriba de los $50. Aparentemente están ganando estos países, pero es aparentemente. Las que realmente ganan son las transnacionales, repito. ¿Por qué? Pues porque ellas, por una parte, están comprando un barril a $60, $70, pero al refinarlo, que esa es la actividad que más dinero deja, uh-huh, recuperan su inversión y ganancias 3 veces más altas, ¿no? Entonces, ellas son las que realmente están promoviendo este precio alto y la especulación. En el caso de México, efectivamente, parecería que estamos ganando porque vendemos el petróleo caro, uh-huh, aunque no tanto, porque ya ves que acaba de haber la segunda rebaja, ¿no?, de nuestro crudo maya.
Sí, bajó como 20, ¿no?
Es 2.20, ¿no? Y uh-huh, esto arrastró toda la mezcla mexicana. Uh-huh. Pero ahí está el problema, y creo que ya lo hemos discutido. Así como también estamos recibiendo grandes ingresos por la venta, también estamos sacando dinero, derogando dinero porque compramos petroquímicos, y es uno de los problemas que yo creo que deberíamos de tomar en cuenta, ¿no? De que como no hay refinerías, como las petroquímicas están bastante desgastadas, entonces anualmente en promedio se tiene que importar cerca de 6, 8 mil millones de dólares, ¿no? En productos petroquímicos. Entonces, si de los 24 mil millones de dólares que van a entrar este año, por ejemplo, por ingresos con excedentes, réstale lo que tenemos que pagar por lo que no producimos. Entonces, ahí yo diría que es muy aparente, ¿no? La ganancia, ¿no?
¿Qué sería preferible? ¿Que no estuvieran altos los precios del petróleo entonces?
Sí, que no estuvieran altos y que de todos modos México contara con una estructura de refinación para así evitar, porque todos vamos a seguir comprando, ¿no? El gas, compramos la tercera parte de lo que consumimos natural. La gasolina, 260 mil barriles diarios. Entonces, eso es lo que debíamos de evitar, ¿no?
En un supuesto de que nosotros tuviéramos una petroquímica que nos permitiera exportar, y un alza en el precio del petróleo, ¿qué sucedería para México?
Si pudiéramos exportar, ya sería ganancia extra para nosotros. De por sí que estamos recibiendo, de 10 mil millones de dólares anuales que se recibía antes, ahora estamos hablando ya de 24 mil millones de dólares este año, ¿no? En total de por ingresos. Yo nada más me quiero pensar, si tuviéramos refinerías, si tuviéramos petroquímicas, que pudiéramos producir para abastecernos, ¿no? Ser autosuficientes y exportar los excedentes, estaría entrando más dinero.
Sí, la entrada de divisas es siempre algo importante para la balanza de pagos. Esa entrada es un hecho para todos los productores de petróleos en este momento, ¿no? Pero para México, si bien esto es una entrada, como dices tú, Miguel, que le representa también mucha salida por todo lo que importamos, no tiene una relación directa con el precio. Vaya, el precio bajo, de todos modos, $20, $25, como dices tú, sería un precio aceptable en condiciones normales, entre comillas. Aún así, el problema del precio es que, estando alto, no reporte buenas utilidades para México. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué es el problema?
Sí, el problema aquí, digamos, está en la gente que está decidiendo el manejo de los excedentes petroleros, es decir, los altos funcionarios del área de la energía, los líderes sindicales, etc.
Sí, la política energética.
Y, digamos, la política energética seguida.
Eso es.
No hay una estrategia clara en este sentido.
Exacto.
Y en ese sentido que quisiera yo señalar de que un país petrolero como Noruega se ha convertido en el país más rico del mundo, excluyendo a países pequeños como Luxemburgo. Tiene ahora un ingreso per cápita de $55,000. Sí. Eso debido a que, bueno, la gente que está al frente de el área energética en este país, ¿no?, está regida por elementos estratégicos muy claros, ¿no? Hay un fondo de inversiones, ¿no?, que se llama Petroleum Fund de Noruega, que recibe los ingresos petroleros y los canaliza de acuerdo al desarrollo de Noruega, no solamente en el momento presente, sino para el futuro, es decir, cuando ya no habrá petróleo en Noruega, ¿no? Esto no existe en este país y tenemos entonces el despropósito, digamos, de que actualmente una gran parte de los excedentes petroleros se canalizan a gasto corriente o a la importación de productos petrolíferos,
sí,
¿no? Es decir, hay un derroche real de los recursos excedentes del petróleo.
Claro.
Entonces, es necesario pues que haya un cambio.
Una verdadera política energética.
Un cambio de políticas energéticas y un cambio de personas también.
Bien.
No sé si me permitieras un minutito, Irma.
Por
efectivamente, de lo que se estaba tratando esta mesa es que siempre hemos estado utilizando políticas públicas de gobierno, ¿no? Y efectivamente lo que requerimos es una política pública energética de Estado, con planeación a 10, 20, 50 años, como lo hacen los países como Noruega, como Estados Unidos, como Rusia. Nos sorprende las guerras y nos sorprende la actividad extraterritorial, pero ellos están planeando a futuro. Entonces, en este país, efectivamente, lo que se requiere es una, en general, en todas las áreas de la economía, políticas públicas de Estado, donde no sea, no solamente los, la élite en turno, ¿no?, determine qué hacer. Ya lo estamos viendo, en un año dos veces bajaron el precio de la del crudo maya, ¿no?, sin consultarlo a nadie. ¿Por qué? Porque recibieron órdenes directamente de la Casa Blanca, y ese tipo de cosas, lejos de traer beneficios, que de por sí estamos viviendo una bonanza, pero yo creo que serían mayores si se planificara, ¿no? Lo que se hacía en el bloque socialista, se planeaba lo que hace China, Irma, de 5, 10, 15 hasta 50 años, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hace falta en este país.
Claro. Estamos en Momento Económico con Miguel García Reyes y Luis Sandoval platicando sobre los precios del petróleo. En un momento continuamos. Señores, todavía hoy en El Financiero y en algunos otros periódicos sale la nota de que los funcionarios de Hacienda están alarmados por el exceso en el precio del petróleo. Entonces, están dando el consejo de no permitir que se eleve el precio del petróleo, que es demasiado alto. ¿Qué significa eso de demasiado alto y cómo es que afecta? Miguel y Luis, ¿quién?
Luis. Bueno, es decir, digamos, son sobre todo los altos funcionarios gubernamentales,
sí, sí,
del área de la energía, los que han venido,
sí, ¿pero por qué dicen esto?
Expresando a lo largo de los sexenios, porque no es una cuestión reciente, es algo que se repite a lo largo de los sexenios.
¿Cuál es el perjuicio realmente?
Exactamente, porque se sobreentiende que es porque ello redundaría en una aguda crisis económica internacional, ¿no? Ya que cada dólar, exactamente, sí, cada dólar de aumento del petróleo, pues es un punto que baja la economía internacional, y porque también ello redundaría en un desarrollo de fuentes alternativas de energía, alternativas al petróleo. Uh-huh.
¿Y eso qué tiene de malo?
Pero esto, digamos...
¿Cuál sería el perjuicio de esto?
Claro, digamos, esto se vuelve más complejo si tenemos en cuenta que son ellos los que también a lo largo de los sexenios han tomado la iniciativa de disminuir el precio de la mezcla mexicana, ¿verdad? En cierta medida, pues, actuando como esquiroles de el bloque de países productores de petróleo, ¿verdad?, para que los precios desciendan, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, pues, toman en cuenta más bien los intereses de la economía norteamericana, de las economías centrales, y no los intereses de la economía mexicana.
Sí, sí, en el caso de, efectivamente, en el caso de la situación actual, pues yo creo que la gente de Hacienda, la gente que está involucrada en las finanzas, tiene pánico porque efectivamente están creando, se está generando inflación. O sea, decíamos hace rato, ¿no? Los precios se imponen en Estados Unidos y en Londres, ¿no? De alguna manera. Entonces, el gas que estamos importando, la gasolina que estamos importando, los petroquímicos que estamos importando, ya traen ese plus, ¿no? Que le está dando el famoso bono de guerra, ¿no? De $20, que es lo que ha subido el petróleo por las guerras en Medio Oriente. Entonces, al comprar esos productos, estamos pagando sobreprecio, y qué es lo que va a causar inflación aquí. Y ahí ya sabes tú que a esta gente ahora de Hacienda lo que más les da pánico es a la inflación, ¿no? Han tratado de mantenerla baja, pero entonces cualquier tipo de situación que lo haga, que lo eche para atrás, pues es motivo de pánico. Pero te quiero decir una cosa, ellos mismos tienen la culpa. ¿Para qué se comprometen a comprar 1,000 millones de pies cúbicos de gas diarios a Estados Unidos a 14.40? O sea, ellos imponen el precio de su gas natural, porque ellos lo producen.
Claro.
En México cuesta $2.50 producir un pie cúbico de gas. Sin embargo, el gobierno se comprometió a comprar diariamente, ¿no? Un gas que tiene un precio que se impone en Estados Unidos, igual a gasolina. Estamos vendiendo nuestro petróleo crudo en el caso del Maya, el pesado, a $25-26, y nos la están regresando como gasolina a 6-7 veces más el precio. Entonces, ese es el error que se ha cometido, ¿no? Al comenzar a desmantelar a Pemex, ¿no? Efectivamente, y no es este gobierno ni el anterior, sino han sido varios, ¿no? Los que han trabajado más para Estados Unidos, lo que han provocado es precisamente esto, ¿no? Que ahora tengamos que comprar gas al precio que ellos nos venden, 14.40, cuando debía ser 3.50 el precio normal, la gasolina y los petroquímicos. Por eso también viene el decálogo de Fox, ¿no?
Sí.
Que de alguna manera fue por reprimenda de la gente de Monterrey a Fox para que ya impidiera seguir pagando los precios de gas de 14.40 a 7.50. Pero Irma, ellos mismos son los que impulsaron el proyecto de uso de gas, ¿no? Intensivo, y ahora se están echando para atrás, ¿no?
¿Qué es lo que ha descuadrado, digamos, el plan inicial del proyecto energético, si es que había alguno en esta administración gubernamental? No es necesariamente el 11 de septiembre.
No. Me creo que lo preguntas porque hay que ser muy puntuales. El plan energético de para este sexenio, doctora, fue preparado en Estados Unidos por la empresa Enro. Se le entregó a Fox, se le dijo cuáles eran los lineamientos para este sexenio. Entonces, de nacimiento ya está todo mal. ¿Por qué? Porque este plan se hizo según los intereses de las transnacionales estadounidenses. Lo que vino a empeorar efectivamente la situación fue el 11 de septiembre. Ahí te repito, a partir de ese momento, del 2001 y luego en el 2003, las transnacionales se apoderan del mercado. La otra vez te comentaba este profesor Hugo Carmona, ¿no? Que toda la renta petrolera se la están llevando, mundial, se la están llevando ellas, las transnacionales, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, aparentemente, de nuevo, como dice el profesor, estaríamos ganando por los excedentes que traemos por la venta de petróleo, pero eso es aparente. Finalmente estamos metiéndonos en un agujero que después no vamos a poder salir, porque estamos comprometiendo el futuro de las generaciones que vienen a un petróleo y un gas que cada vez vamos a tener que importar en mayores volúmenes.
Muy bien. Hay una cosa... Sí, dime.
Bueno, claro. Yo simplemente quisiera señalar de que, digamos, algunos de los factores fundamentales que han influido en la elevación y baja de los precios del petróleo, pues ha sido la modificación del precio del dólar, por ejemplo, ¿no? No es casual de que en el 73... los precios del petróleo hayan subido después de las devaluaciones del dólar del 71, ¿verdad? Y si vemos históricamente las altas y bajas,
sí, guardan una relación
exactamente con el precio del dólar. También han influido, digamos, los acontecimientos históricos y naturales, por ejemplo, los huracanes, etcétera, ¿no?
Sí.
Es en ese sentido, pues, de que esta observación que hace el profesor Miguel García sobre, digamos, el 11 de septiembre, pues, entra dentro de este esquema general, ¿no? Es decir, los acontecimientos históricos influyendo en el precio del petróleo, ¿no?
Hay una cosa muy particular y es con referencia a lo que hablabas hace un momento, Luis. ¿Por qué tiene tantos altibajos el precio del petróleo? Porque lo vemos en una, si hacemos, trazamos una gráfica, se ve que en este año nada más ha subido y ha bajado, pero violentamente. Está alto de todos modos, pero ha subido y bajado bastante. Y los derivados, o sea, los derivados del petróleo, no sucede esto. Siguen altos los precios de los derivados. ¿Por qué?
Bueno, ya lo había señalado, ¿no? Es decir, esto sigue, digamos, las fluctuaciones del precio del dólar y también,
bueno, sí.
Y también, digamos, los acontecimientos históricos, ¿no?
Ese es el altibajo del petróleo.
Del petróleo.
Pero, exactamente. ¿Por qué no lo sigue en esa línea el derivado? Porque está en la bolsa, pero en la bolsa es muy sensible. La bolsa es el lugar especulativo más sensible, más importante en este sentido. Se puede hablar que la zona más especulativa en el ámbito económico son las bolsas, ¿no? Justamente el ámbito de la bursátil. ¿Por qué el derivado no desciende de precio? Esa es una pregunta.
Bueno, digamos, hay una relación también. Digamos, cuando sube el petróleo, también suben los derivados del petróleo, pero sí, no inmediatamente, ya que hay un proceso, digamos, de refinación, de producción de los productos petrolíferos, ¿no? Que de una u otra manera, pues, impacta en un...
Digamos que no posterior. Es inmediato.
No es inmediato, exactamente.
Pero aún así...
Ya no van a lavar.
Viendo... No, exacto.
Ya no van a lavar. Se mantiene.
Ya nunca vamos, es cierto. Ya quizá detienen un poco su... Ahí hay un fenómeno del mercado financiero que opera de manera... digamos, del derivado o el producto bursátil del petróleo, del precio del petróleo. Esto es particularmente importante, puesto que luego muchas veces las crisis financieras tienen que ver con esa elevación y permanencia de precios altos de algunos valores cuyo correspondiente, o sea, el valor deviene, o los valores bursátiles devienen justamente de un commodity, de una mercancía, pero la mercancía sube y baja y a veces pierde demasiado, y en la bolsa sus acciones o sus valores que se determinan con base en aquellos precios no siguen esa suerte, pero cuando les toca perder, pierden de irse al desplome total, como ha sucedido en algunas otras, como el crack del 87, el más cercano, ¿no?
El 98 también.
En 98 también.
$8 la mezcla mexicana.
Exacto. Y esto, los derivados parecen mantener un estatus diferente, tener hasta una dinámica distinta.
Obedece a otras normas. Bueno, es decir, esto aparte de los episodios que tú has mencionado, bueno, la quiebra del banco, el Long.
Exacto.
Y otros índices de bancos semejantes, ¿no? Entonces. Bueno, sí, bajas, altas y bajas de los derivados en el mundo. Esto, digamos, también se completa el hecho de que la masa, ¿no?, de derivados tenía una creciente, pero dentro de la trayectoria, digamos, de los derivados sí ha habido... digamos, periodos en los que han
periodos
caído,
de baja. Han tenido los desplomes de otros tipos de valores. Realmente, podríamos decir, seguros. De ahí que quizá muchas empresas y muchos compradores de estos productos financieros se van, que con el derivado hay que comprar también el seguro de riesgo. Y este es el del seguro de riesgo. Quizá esto, no sé, tú que tratas mucho estas cosas, Luis, nos pudieras decir de una manera sencilla para todos nuestros radioescuchas en qué consiste digamos, de seguridad en cierto tipo de valores que finalmente, bueno, son muy seguros para el que los detenta, los que los tiene,
Pero cuando la masa, digamos, de valores empieza a bajar, es un, bueno, ¿cómo decir? Un pánico tremendo. El pánico lleva justamente al desplome total de todo, porque es tan especulativa la zona que se va hasta el piso, ¿no? Esto es particularmente, yo digo, muy, muy riesgoso para el país. México tiene su mercado, el MexDer, el mercado mexicano de los derivados, y ha tenido algunos y plenamente, ¿no? No estaba listo. Sin embargo, tuvo muchas dificultades, y esto sí hace perder el pie fuertemente, particularmente al país en términos de balanza de capitales. Ahí es donde se siente, porque cuando empieza el pánico, lo primero que hace el capital extranjero es irse. Sí. Y son los que muchas veces tienen en su poder los derivados. Entonces, por eso te preguntaba yo, porque el sub y baja del precio del petróleo puede llevar a una baja fuerte, porque las señales que mandan desde Estados Unidos, desde, como dices tú, Miguel, desde la Casa Blanca, es a que se deprime el precio del petróleo, que no se eleve.
Claro.
Sin embargo, la propia mercancía tiene una dinámica natural en el mercado, en que tiende a subir, no aquí, sino internacional. Por consecuencia, ni modo que el precio del petróleo mexicano no suba. ¿Cómo es esto? ¿Por qué Artes, digamos, está dando una señal tan negativa a nuestro país, y nosotros, bueno, hablo de los funcionarios o quien tiene en su mano la política económica, no tiene la habilidad o no tiene la voluntad política, tal vez, para detener esta andanada de CES, en que nos llevan más bien a la debacle que hacia una ganancia, teniendo una mercancía tan importante como es el petróleo, tan estratégica.
Sí, yo quisiera señalar de que, bueno, hay una cierta analogía, ¿no?, en el mercado de derivados con, por ejemplo, las pirámides de cuotas de dinero que se establecen entre amigos, conocidos, etcétera, ¿no?, que crecen y luego de repente
se desploman.
Uh-huh. Es decir, el mercado de derivados, debido a sus altas tasas de ganancia, pues está atrayendo dinero, capitales de todas partes del mundo, ¿no?, de la comunidad productiva, de los otros sectores financieros, etcétera, y por eso ha crecido constantemente, ¿no? Es decir, se está alimentando con los nuevos ingresos, pero ya hay problemas que han sido analizados por el FED en los Estados Unidos. Por ejemplo, yo quisiera señalar de que el desmesurado crecimiento de este tipo de productos ha provocado una intensa discusión en los círculos tanto bancarios como oficiales, llevando por primera vez al presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Timothy Geithner, a señalar que el explosivo crecimiento reciente de productos de crédito estructurado podría provocar que algunos inversionistas sean más vulnerables a sufrir pérdidas en caso de una crisis económica inesperada, agregando: el crecimiento de los derivados de crédito y otras formas de transferencia de riesgo parece haber hecho más estable el sistema, pero estos avances han tenido un precio: aumentar la incertidumbre y las pérdidas potenciales si nos quedamos en la cola. La cola es un término que utilizan los banqueros para describir la posibilidad de que tenga lugar un suceso estadísticamente raro. Las declaraciones de Geithner toman especial relevancia a la luz de la degradación de los bonos y, por lo tanto, de la deuda de la General Motors y la Ford, anunciada en días pasados por Standard & Poor's. rumores de pérdidas en operaciones negativas con instrumentos de CDO, así como por el desempeño de los bonos y acciones de General Motors y Ford, han provocado la caída de acciones del Deutsche Bank el martes 10 de mayo pasado y el nerviosismo de los fondos de cobertura de riesgo. Es válido preguntar si estamos en presencia de el inicio de un quiebre del frenético ascenso del mercado de derivados y cuáles serían las consecuencias para la economía real en caso de que esto fuera así. Uh-huh. Allá se están aproximando aparentemente los límites uh-huh. en el crecimiento de este mercado, digamos, uh-huh. que ha tenido un incremento exponencial.
No deja de ser riesgoso siempre tener este tipo de mercados. Tienen, y lo saben los compradores, un alto nivel de riesgo. Por eso es que también compran lo que se llama riesgo. Compran un seguro de riesgo. Uh-huh. Y estos seguros de riesgo también ya tienen su propia dinámica, porque también son bursatilizados. Entonces es una cadena de especulación que está detrás de todo esto, por uh-huh. eso te lo preguntaba, uh-huh. porque están haciendo depender el precio del petróleo de algo tan volátil como es justamente el precio en la bolsa de derivados, uh-huh. derivados de los derivados, o sea, es una cosa verdaderamente aterradora, porque en este caso la mercancía es real, es tangible. Ahí está, bueno, está ahorita todavía, ¿verdad?
Sí.
¿Quién sabe hasta cuándo? Pero lo que se maneja a nivel de bolsa es algo que se ha creado con base en el valor de esa mercancía. Y como tú dices, tiene un efecto retardado. No va, desde luego, a caer como cae el precio del petróleo. Ese va, sube y baja, uh-huh. sube y baja. Y no tanto por oferta y demanda, como decía Miguel, o como decías tú también. Es más bien por decisión política, claro. el que el precio del petróleo esté alto o esté bajo. Esto es manejar, manipular incluso el mercado, me parece aberrante en el momento neoliberal que padecemos. Pero, en fin, esta es la forma como se maneja el precio del petróleo y por eso es tan particular este tema, ¿no? Uh-huh, el sí. precio del petróleo no es el precio de cualquier mercancía, ¿no? Es un elemento, es todo un tema que sí nos toca, bueno, por lo menos analizar muy lentamente y de manera profunda hacia dónde nos lleva, sobre todo con los movimientos fuertes que puede tener en ciertos momentos el mercado financiero. El mercado financiero sí puede caer nuevamente en una crisis, y no, parece que no tiene nada que ver con el petróleo. Está trabajando solo, está con su propia dinámica, es lo que les decía hace un momento. Sin embargo, sigue teniendo su referente, es el commodity petróleo. Pero, a ver, ¿cómo
sí, yo lo explicas tú? Que yo quería reiterar, ¿no? Que pues, efectivamente el precio lo está determinando la especulación, ¿no? La especulación y la geopolítica. O sea, ya estamos entrando a una etapa donde, de nuevo, la oferta y la demanda no tiene nada que ver, ¿no? En el terreno de la especulación, por ejemplo, también el simple hecho de que digan en Estados Unidos, sean en Estados Unidos las corredurías de que va a haber un desabasto o de que varias refinerías van a parar por X circunstancia, etcétera, eso inmediatamente te va a influir en el precio del petróleo, pero inmediatamente. Uh-huh. Es más, también con el hecho de que te diga el Departamento de Energía de Estados Unidos disminuyeron las reservas estratégicas, aumentaron las reservas estratégicas, eso también te va a influir en el precio internacional del crudo. O sea, yo creo que ese es uno de los riesgos que se están corriendo en este modelo neoliberal, ¿no? De desatar sí. fuerzas del mercado que uno no puede controlar, y es ajeno a ellos, Irma, finalmente, ¿no? El que te digan, dentro de 2 meses, porque se venden futuros, dentro de 2 meses no sí. va a haber capacidad de refinación, entonces va a haber escasez, y de inmediato viene ya la alteración del precio, ¿no?
Entonces yo creo que efectivamente eso es, se debe de analizar de nuevo una política petrolera de Estado, te lo tiene que te lo tiene que manejar, ¿no? Uh-huh. O sea, tampoco es tampoco estamos planteando la necesidad de especular, ¿no? De hacer ciencia ficción, pero ahí si partimos del hecho de que son realmente corredurías, ¿no? Son transnacionales las que manejan el precio, pues se pueden hacer algunos escenarios que nos permitan determinarlo de aquí a fin de año, de aquí a un año, dos años, tres años, ¿no? Porque sí, efectivamente, esto digo aparte de la geopolítica, pero para mí la especulación ha sentado reales y ya no es posible determinar los precios sin la especulación.
Bien, entonces, por lo que decías hace un momento, es necesario utilizar la geopolítica en la elaboración de políticas públicas de Estado, sobre todo en materia de energía.
Sí.
Es necesario.
Es necesario.
¿Cómo?
Partiendo del hecho de que una política pública de Estado, doctora, lo hace la sociedad, ¿no? Lo hace el gobierno junto con la sociedad y junto con algunos actores, incluso hasta extranjeros puede ser, tampoco se está eliminando la posibilidad de que intervengan, pero evitar sobre todo que sea esta élite, por ejemplo, en el poder, la que determine los parámetros en los que va a trabajar Pemex. Por ejemplo, la reforma fiscal que acaba de aprobar la Cámara de Diputados, ahí se está determinando que sea el Congreso el que determine la plataforma de producción. Ya se le está quitando al gobierno, ¿no? El que tenga la posibilidad de decir, bueno, ahora vamos a producir tanto, vamos a bajar, vamos a aumentar, vamos a exportar tanto, vamos a bajar, ya no. Ahora ya va a ser la Cámara de Diputados, bueno, el Congreso de la Unión, la que, bueno, ojalá también que los ilumine, ¿no? Porque tampoco estamos...
Sí, caray.
Porque, bueno, estaríamos hablando de, entonces de un consenso entre académicos, funcionarios públicos, políticos... Uh-huh. Que se sienten, que elaboren una política pública de Estado. Uh-huh. Esa sería la diferencia entre la política petrolera. Te digo que es una cosa muy reducida, ¿no? Los que determinan qué es lo que se va a hacer. Y te repito, yo creo que en los países socialistas se hacía, en China se sigue haciendo, hasta en la misma Cuba, en Estados Unidos, políticas públicas de largo plazo donde la gente común va y opina, va y aporta, ¿no? Es fácil, o sea, fíjate que he estado en algunos eventos donde la gente realmente demuestra mucha preocupación porque dice, es que no es posible que en este país tan desordenado, tan caótico, lo podamos. Y digo, no, pues alguna vez se tiene que iniciar, ¿no?
Uh-huh. Bueno. O sea, que la gente común, el ciudadano común, tenga derecho a la opinión.
Claro.
Y ahí las vías.
Claro, las vías, sí.
Sí, Luis.
Yo pienso de que un elemento fundamental, digamos, en esta estrategia que yo había indicado anteriormente es la ruptura con la estructura internacional de precios y de mercado. Uh-huh. Impuesta por las transnacionales anglosajonas.
Sí.
Y en ese sentido, bueno, México no puede por sí mismo romper, es decir, con un país aislado romper con esta estructura. Es necesario que se hicieran que se realizaran esfuerzos tendientes
negociaciones
con países petroleros afines. Uh-huh. A México, como uh-huh. Venezuela, uh-huh. Países de la OPEP, Rusia, China, etcétera, ¿verdad? De tal manera de conformar digamos una estructura distinta a la actualmente existente, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, bueno, ha habido intentos anteriormente, ¿verdad? Y tenemos el caso de Irak, ¿verdad? Que planteó el cambio de la moneda de comercialización del petróleo. Uh-huh. De así dólar al euro y inmediatamente fue invadido, ¿verdad? Pero y actualmente también está planteando algo semejante, ¿verdad?
Sí.
En ese sentido, repito, es necesario unir esfuerzos con otros países para conformar esta nueva estructura.
Eso,
¿no?
Es interesante. Esa sí es, uh-huh, la intervención, uh-huh, de la geopolítica. Sí,
sí, no olvidemos el caso de Venezuela. O sea, Venezuela, ¿no? El gobierno, el uh-huh, presidente Chávez, está imponiendo una nueva manera de hacer política petrolera. Y no lo está haciendo solo, o sea, está tratando de organizar a los países de Sudamérica, del Caribe y del centro, de Centroamérica, para poder enfrentar precisamente, ¿no?, el monopolio que tienen de nuevo, como decía el profesor desde un principio, ¿no?, el monopolio de las transnacionales anglosajonas, ¿no?, pues son las que recuperaban el poder. Ella está enfrentando, y de veras, yo creo que hay que seguir con mucho detenimiento, ¿no?, las acciones que lleva a cabo este señor en cuanto a Petroamérica, Petrocaribe, Petroandina, porque está demostrando que efectivamente, si hay capacidad, si hay voluntad, pues se puede enfrentar al monopolio estadounidense petrolero, ¿no? Pero te digo, también parece se requiere que la gente participe, no solamente el gobierno, no solamente el académico, también la gente común, que es lo que tú haces referencia, la que está sintiendo el golpe, ¿no?, de
en el bolsillo.
En el bolsillo de las alzas en los precios de los productos petroquímicos, ¿no?, que importamos.
Bien, estamos en Momento Económico, con el tema los precios del petróleo. En un momento volvemos. Tengo una pregunta para ustedes que casi siempre planteo porque es de veras de la mayor importancia. Se ha dicho con frecuencia que reservas más o menos ya quedan pocas. Por más de que hay petróleo en lo profundo y en verdad se podría sacar con tecnologías modernas, etcétera, que hay sus imposibilidades a los países no industrializados como México para poder tener acceso a esos mantos profundos. No obstante, todo esto se ha planteado en algunos casos la alternativa de energético. ¿Qué energético aconsejarían ustedes que pudiera ser el alternativo al petróleo? Luis.
Sí, según datos de la Energy Information Administration de los Estados Unidos del 2002, el gas natural es el componente del consumo mundial de energía primaria de más rápido incremento. En las proyecciones de esa institución se prevé que el gas natural crezca a un ritmo promedio de 2.3% anual del 2002 a 2025, mientras que el petróleo crecería tan solo a 1.9% y el carbón a 2.0% en el mismo lapso. Su parte en el consumo total de energía se elevaría del 23% al 25%. Sin embargo, es de apuntar que estas proyecciones están basadas en las tendencias actuales de consumo, en las cuales el sector eléctrico tiene un 51% del incremento total en la demanda mundial del gas natural, y el sector industrial ocupa un 36% del incremento de la misma en el periodo citado, pero la demanda de gas natural podría aumentar considerablemente si el motor de celdas de combustible basado en el gas natural hidrógeno tiene avances considerables en su desarrollo, que ya los hay, y se difunde de manera significativa su uso. Entonces es claro que es el gas natural, digamos, el que está
la llamado alternativa inmediata,
a tener una alternativa inmediata al petróleo.
Y en México tendría posibilidades amplias,
Miguel.
buena pregunta. Sí tenemos gas, Irma, tenemos gas, sí, lo que no tenemos es capacidad para sacarlo, exactamente, capacidad para sacarlo o para transformarlo, ¿no?, para obtenerlo. Precisamente por eso es uno de los puntos del decálogo de Fox, ¿no?, que señala que tenemos que diversificar nuestros mercados de importación, pero eso es difícil. O sea, ahorita estamos importando de Estados Unidos. Si importamos de otra parte, que no es Centroamérica, obviamente, tiene que ser gas natural licuado, y ahí se viene toda una retahíla de problemas que no vamos a poder vencer. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con el profesor. Es el gas natural la siguiente fuente alternativa de
no
energía.
Fácil para México.
No fácil para México. Está también el carbón con tecnologías donde ya se está usando en Estados Unidos. Y la otra sería el viento, el sol y el viento, que ya están súper experimentadas. Pero precisamente por presiones de las transnacionales, de los países ricos, no se nos permite comercializar. Y es más, ya viste lo de la ventosa. ¿A quién se le dio ese contrato? A Repsol. Cuando se le pudo dar a empresarios mexicanos para que activaran...
Se lo dieron a los españoles.
Se lo dieron a los españoles, ¿no? Entonces es algo tan estratégico. Si queremos dejar de usar un petróleo que se nos está acabando, ¿no? E irnos al sol, e irnos al viento, e irnos a las mareas, el gobierno, lo que está haciendo es transfiriendo esta riqueza a manos extranjeras. Entonces, pues entonces en ese caso nos quedamos con petróleo, ¿no? Finalmente el que gana es Pemex, ¿no? Porque si vamos a seguir transfiriendo la riqueza, Irma, da coraje, ¿verdad?
Sí, pues sí, no tenemos mucho espacio. ¿Tú qué dices de esto?
Bueno, yo pienso de que efectivamente el problema son las transnacionales, ¿no? Uh-huh. Sí. Han venido cerniéndose sobre los recursos naturales de este país, ¿no?
Sí.
Y entonces ellas, disponen de estos recursos a su antojo, de acuerdo a una estrategia internacional,
claro.
¿Verdad? Obviamente nuestro país ha sido beneficiado en estos aspectos de recursos naturales a lo largo de su historia. Tenemos el oro y la plata en los tiempos de la conquista, el petróleo a partir de 1900, y obviamente tenemos mucho sol, mucho viento, ¿no? Muchas mareas, muchas costas que podríamos aprovechar.
3.000 kilómetros de costa.
Seríamos realmente un país bastante rico si pudiéramos aprovechar racionalmente todos estos recursos. Pero la cuestión histórica es de que esa abundancia de recursos ha traído también grandes depredadores, exactamente,
ajá,
que
sí
han utilizado estos recursos a su beneficio y no al beneficio de este país, ¿no? El problema después entonces es eliminar a estos depredadores, ¿no? Otra vez señalo de que es necesario elaborar una estrategia,
claro,
total, digamos, de
una estrategia que se contraponga un tanto a este famoso consenso de Washington que llevan y que traen y que realmente es depredador,
causante,
en verdad.
Así es,
esas reformas que viene imponiendo, pues francamente ya es como para un disenso mundial, como decíamos hace un momento, ¿no? Contra consenso, disenso. Bien, señores, pues les agradezco infinitamente su presencia. Este programa de veras es un tema que da para mucho más, pero en esta ocasión hasta aquí llegamos, el tiempo no nos da para mucho, y les agradezco de veras su presencia, sus conceptos, y agradezco a todos nuestros radioescuchas también el estar siempre pendiente de nuestro programa. Estuvo en la grabación Arturo González, colaborador en la producción Santiago Hernández. Fue una realización de Sonia Ramírez y Mario Sánchez. Irma Manrique, coordinadora y conductora de Momento Económico, les desea un feliz día. Muchas gracias.